aquí, primero, yo creo que lo tienes claro, pero hay que aclararlo más. Aquí, cuando se habla de Villa de Vés y de la central hidroeléctrica, hay mucha gente que se confunde. Una cosa tenéis que tener claro, y
Ellos sí,
separar
ya.
lo que es el pantano y lo que es la central hidroeléctrica vieja.
Il faut
Son dos cosas
bien
distintas, pero que
avoir
la
en
gente lo
tête qu'il y a
mezcla.
deux choses différentes qui sont d'un côté le barrage et d'un autre la centrale.
Sí.
Es totalmente distinto. Bueno, pues un poco haciendo un poco historia, que creo que es muy, muy importante. Voy a explicar, luego tú coges lo que quieras. Creo yo que es muy importante la historia en este caso. Antiguamente, por el siglo XIX, a finales del siglo XIX, por 1800 y pico, en el País Vasco, que siempre ha sido una zona de España muy adelantada con respecto al sur, siempre ha habido mucha industria en el norte de España. Pues allí ya había unas pequeñas centrales eléctricas. Y allí había un ingeniero muy famoso, que era don Juan de Urrutia, que este señor había recorrido por sus estudios de ingeniero y había recorrido parte de Europa y una persona muy adelantada para aquellos tiempos. Y este señor era ingeniero ya de esas compañías eléctricas, Ibérica de Hidroeléctrica, Ibérica, ¿eh? Bueno, pues este señor, pues supieron ver un poco que las ciudades de aquellos tiempos se estaban avanzando. Antiguamente eran todos muchos artilugios mecánicos y todos braseros y a mano, ¿no? Lo que se producía o lo que se fabricaba. Pero ya se veía venir que venía un desarrollo industrial importante. Y para ese desarrollo industrial se necesitaba energía. La energía que había antes, pues era más bien el carbón, ¿no? Pero era el carbón, contaminaba también mucho, también había que traerlo de las minas y los medios de transporte tampoco eran los que era ahora. Pero entonces aquel señor ya se fijaron que el futuro era la electricidad. Entonces empezaron a pensar, pues, cómo extender, digamos, esa industria energética por el resto de España y en sitios que se pudiesen producir. Entonces, un grupo de empresarios vascos, capitaneados, digamos, o encabezados por el que fue presidente de Hidroeléctrica Española, que fue don Lucas de Urquijo, este agrupó, digamos, una cantidad de empresarios, gente pudiente, inversores. Y por otra parte, don Juan de Urrutia, que era el ingeniero o el cerebro técnico, se juntaron y formaron una compañía hidroeléctrica. Esa compañía hidroeléctrica se llamaba Hidroeléctrica Española, Hidroeléctrica Española, que fue la que hizo esta aquí. Entonces, ya formada la compañía, además, muy curioso porque creo que la fundaron con un capital social de 12 millones de pesetas, las
De las
antiguas pesetas
antiguas
que habían,
pesetas,
que
claro.
aquí 12 millones no suena a nada, pero antiguamente con 12
Uf,
millones aquí podían comprar
era
media
mucho.
España, pues
Era
así.
mucho.
Entonces formaron lo que es la actual Hidroeléctrica Española. Entonces, este don Juan de Urrutia, ¿qué hace? Empiezan a hacer, pues, un estudio en qué sitio pueden implantar ya la primera central hidroeléctrica española. Vinieron por aquí por el Júcar y recorrieron todo el Júcar. Y mira por dónde, cuando llegan aquí a Villa de Vés, por los cañones que hay, por lo encajonado que ven el río, por la pendiente que hay, que se gana mucha pendiente en poco tiempo, se fijan en Villa de Vés. Pero entonces aquí en Villa de Vés se dan cuenta que estos terrenos ya tenía la concesión de explotación del río, la tenía otro empresario papelero muy importante de Villalgordo del Júcar.
Y
Entonces,
tenía una historia muy bonita ahí.
en Villalgordo del Júcar había en aquellos tiempos una fábrica de papeles importantísimo, de un industrial que venía de Alcoy,
De Alcoy.
porque en Alcoy de
De
Alicante
Alicante.
era también una parte muy industrial de España. Pero este papelero se ve que ya se vino buscando una zona de España que hubiese mucha agua. No sé, para su industria lo
El
necesitaba.
papel mejor
Y se vino
lo.
aquí y ya tomó la concesión, por lo importante que era este señor en aquellos tiempos, ya tomó la concesión del río Júcar para acá. Bueno, tenía la concesión ese señor. Pero entonces, el Urrutia, que era de Hidroeléctrica Española, cuando viene aquí y ven que este es el sitio y tiene la concesión de los terrenos aquel, se ponen en contacto con estos señores. Estos señores le venden o le ceden esa concesión de esta parte del río y a la misma vez él pasa a ser accionista de Hidroeléctrica Española también. Claro, estas cosas, lo mismo que se hacía antes es lo que se sigue haciendo ahora, ¿no? Y el capital se une y demás. Entonces ya piensan en hacerla aquí y hacen su proyecto y se ponen a la marcha. Pues bueno, aquí empezaron en 1907, fíjate dónde estamos remontando, empiezan a hacer la central. Cuando empiezan aquí a hacer la central, digamos que aterrizan así, casi de golpe y repente, unos 3.000 trabajadores. No se sabe exactamente la cifra, no se sabe, pero se sabe que por los 3.000 trabajadores habían aquí. ¿Qué pasa? Aquí había mucha mano de obra de campesinos, ¿no? Y toda gente bracera, pero también para una obra tan importante tienen que venir trabajadores, vienen muchos obreros de Portugal, de todos los alrededores, vienen muchos obreros, y vienen también muchos ingenieros, sobre todo de Europa, creo que alemanes habrían algunos ingenieros también, y arquitectos, y vienen mucha gente técnica también de fuera. La cosa está que estos trabajadores empiezan a desdoblarse, unos por aquí, otros por allí, otros por abajo, otros por arriba, unos haciendo, trazando las carreteras, otros haciendo ya parte de canales, otros haciendo alcantarillas, otros que haciendo puentes, otros que limpiando laderas de montañas, otros que haciendo ya túneles, otros que haciendo ya las bases de lo que iba a ser. O sea, un hormiguero era poco. Este pueblo se ve que cambió y se vio sorprendido por la cantidad de repente, como tú me decías antes, un pueblo aquí que está un poco separado del resto de España y todo muy agrícola y de sus huertecitas, se ve de momento que está invadido por miles de personas, empiezan a venir y camiones, empiezan a venir artilugios, empiezan a venir algunas grúas, empieza a venir, esta gente se volvió aquí loco de ver aquí qué pasa, aquí qué pasa, ¿no? Nos han invadido aquí, ¿qué pasa? Pues se ve que se quedó todo el mundo sorprendido y estaba aquí todo el mundo alterado. Pero a la misma vez, muchísimos braceros de aquí que apenas comían, se fueron colocando ahí y iban viviendo bien, y muchos de ellos en buenos puestos. Bueno, empezaron a hacer las obras, todo esto iba en brigadas de 40 o 50 personas, con sus capataces o encargados, y todo el mundo trabajaba. Hicieron también el poblado del Molinar, también fue una de las cosas que primero hicieron para que viniesen ahí los ingenieros, jefes, estaban ahí todos, le pusieron escuela, le pusieron ermita, le pusieron de todo, ahí tenían todos sus servicios, ahí tenían de todo, y empezaron a hacer las obras.
¿Dónde vivían los obreros? Los de
las obreros, los obreros.
¿Tú no has, aquí, no, yo no lo no, he visto, un lo, poblado...
No, no, él ha dicho los obreros, bueno. En el poblado vivían los ingenieros.
Quiero decir los que construyeron la central. Sí.
Los ingenieros vivían lo que llamamos ahora el poblado del Molinar.
No sé si, pero los 3.000 trabajadores.
Los obreros. Entonces, bueno, los obreros hicieron barracones. Hicieron barracones. Y entonces estos barracones pues, vivían pues allí amontonados así como podían. Pero a la misma vez había mucha gente que son los que vivían en cualquier cueva que había por ahí, en el monte, por orilla del río. Aquí mismamente, en lo que es el antiguo pueblo, abajo, había casas que a lo mejor, así lo he oído yo, que tenían una cachera donde criaban el cerdo y se la alquilaban a un matrimonio, una persona, y allí dormían. ¿Sabes? Entonces era en cualquier habitáculo que se pudiese dormir y descansar un poco, eso se alquilaba o tú en la montaña te lo buscabas, y por eso tú cuando vas por lo que es orilla del viejo cauce del río para abajo, como si fuese a la central, verás que al frente hay algunos sitios que se ven como paredes de piedra.
Exacto.
Todo eso estaba habitado por trabajadores. Si alguno se había traído a su mujer o alguno no quería vivir en esos barracones tan hacinados, ahí amontonados, de cualquier forma, pues se buscaba su habitáculo allí, hacia una pared, que aún están allí las paredes.
Hay un sitio en el que se ve bastante bien, es donde hay este puente...
¿El puente colgante?
Sí, el puente colgante que sí. No se puede pasar ahí, porque parece que es de Indiana Jones.
Pues eso hasta hace...
Ahí un poco más lejos se ve
hasta
como
hace, hasta no hace mal. Mucho se pasaba.
¿Ah, sí?
Lo que pasa es que aquí como no se ha cuidado nada... Bueno, pues esa fue la forma de vivir aquí y de tirar todo arriba. En estas brigadas de trabajadores que iban también creo que es importante destacar la figura del pinche. La figura del pinche era a lo mejor un niño de 14 o 15 años que llevaba como una cubeta
de
agua y un botijo a cuesta. Y este iba por donde estaban estas brigadas a servir agua a los trabajadores. y cuando se vaciaba, pues iba andando donde podía rellenar otra vez de agua y ese siempre iba. Eso era el pincho.
Digamos el aguador.
Cuando se embalsa, porque mientras Villa de Bes tenía, aunque no era muy amplia la huerta, era muy alargada. Todo río arriba eran huertas,
Toda la
pero río
ribera.
arriba que subía bastante. Cuando tú estás en el santuario, el embalse sigue para arriba. Este embalse engaña porque no es un embalse así redondo o que embalsa mucho de altura, no. Este es un embalse alargado que va embalsando para
Sí,
atrás.
sí, sí,
Y
sí.
todo lo que las aguas ocupan eran tierras de huertas. Y además, huertas muy buenas, porque si te das cuenta, hay un microclima aquí, bien porque están los cañones, que a pesar de este clima tan extremo, aquí en Villa de Ver, ahí había un
Pero
microclima que se criaba de todo, absolutamente de todo. Entonces el pueblo, pues por entonces, pues vivía muy bien, porque con estas verduras, estas frutas, todas estas hortalizas que criaba, daba para consumo de ellos y aparte con sus burros salían a los pueblos de alrededor a venderlos, ¿sabes?
de la
Y esto pues
huerta.
daba, generaba un poco de dinero, que es lo que no había entonces.
Y cuando y ya cuando el agua del embalse, claro, lo embalsa todo, pues la gente se tiene que.
Claro.
Porque muchas veces te quiero preguntar, porque hay veces que no. Porque se habla mucho de allí, pero. ¿Indemnizaron a gente? ¿Indemnizaron?
Claro que indemnizaron a todos. Todo el que tenía sus huertas las indemnizaron. Y bueno,
Bien.
indemnizaron con dinero, pero tú piensas que en aquellos tiempos la gente de arriba tiene cabeza y sabe lo que tiene que hacer. Y empezó a enseñar, digamos, un poco el dinero, y la gente veía algo de dinero, que por aquí el dinero no corría como en el resto de España, y era fácil. Diles comprando, diles comprando, diles. Los fueron indemnizando
Diles
como quisieron.
comprando.
Hubo algunos que se ve que se resistían, pero como era la minoría, no pudieron hacer nada. Y hasta hubo alguna voz pensante, que esa sí que tenía sentido común, es que todos estos agricultores que perdían sus huertas, haberle pedido a Hidroeléctrica Española que les hubiese subido el agua aquí arriba y aquí en el llano, que les hubiese hecho sus huertas. Pero la mayoría de la gente no quiso y pensó que era mejor coger el dinero. Y luego las diferencias que hay en los pueblos que somos hermanos, en este caso se cumple, los de abajo con los de arriba, y los de arriba contra los de abajo. Pensaban
Se
que
llevaban
si
mal.
eso se estuviera aquí arriba, nos íbamos a beneficiar los de arriba, y eso les jodía también a los de abajo. Entonces, digamos, una aglomeración de cosas que hizo que eso no fuese para arriba.
Porque no sé si es en tu blog o en otro sitio que he leído que siempre hubo, ¿no?, problemas entre, o sea, problemas, no sé si siempre tampoco, pero
Desavenencias, ¿no?, entre arriba y
entre
abajo.
sí.
Los de
Eso
arriba, los de abajo.
siempre existe.
Y aparte de este momento crucial, ¿no?, que es el de la construcción, había, porque al final el pueblo tampoco queda, o sea, en coche hoy en día queda bastante lejos si vas por la carretera, pero andando con un burro o lo que sea, tampoco estás tan.
Qué
Bueno,
baja.
hay una
Por el
pendiente
atajo,
importante, pero quiero
sí.
decir, no sé, son que 20 minutos a lo mejor, o
Por el atajo menos,
sube
¿verdad?
sí, pues por ahí
Por
estará,
donde
sí,
vive. Por el
por
atajo,
ahí estará,
sí.
20
Y
minutos.
entonces supongo que habría
Entonces
intercambio,
costaba menos,
habría.
porque hasta ahí íbamos los chiquillos, nos mandaban porque las tiendas estaban abajo,
Aquí no
y yo
había.
siendo un chiquillo me mandaban mis abuelos, el que vivía aquí, a comprar tabaco a un estanco. Y luego ese tabaco mi abuelo lo revendía aquí, porque aquí no había estanco. Y todos los chiquillos hacíamos también, y tardábamos de bajar abajo corriendo y subir medio corriendo. Y no nos pasaba nada, ¿no? Qué va, tardábamos nosotros.
A lo mejor
Pero
tardaba.
¿eran dos mundos separados o no? O sea, estos pueblos, aparte de
Esto era una.
esta anécdota que dices,
El
porque
ayuntamiento
esto
estaba
es
abajo.
otra economía también, el llano y el otro
Sí, sí,
son.
sí.
Sí.
Esta es una economía más pobre todavía que la de abajo, porque la de abajo las huertas por lo menos dan de comer, aquí no tanto, porque esto era secano y el secano, si llueve bien, pero si no llueve la agricultura mala, y había muchas veces que aun lloviendo a la hora de segar venían las tormentas y entonces que caía muchas veces piedra y granizo y destruía la cosecha, y ese agricultor que estaba así se quedaba así, aún más empobrecido. O sea, entonces el de abajo tenía más medios de vida que el de arriba. El de arriba era otra economía, como tú estás diciendo.
Y a pesar que nevaba, No, el clima era unos bastante, bueno, a lo mejor habrían 4 o 5 grados más abajo que arriba,
Sí.
porque claro, el río propio ya crea su propio, ¿no?, clima, aunque nevaba, pero aquí no, aquí es que se ve que llevaba unos nevazos que cuando nevaba que era imposible. Aparte que la tierra está muy árida,
Sí,
no,
de
no.
todas formas, toda esta zona de Castilla-La Mancha es una de las zonas más pobres que hay, porque las tierras tienen poca profundidad, hay muy poca tierra y casi solamente sirven para el cereal. Por aquí ya solamente se cultiva casi cereal, cebada, trigo y algo de leguminosas, pero poco. Pues no son tierras muy buenas. Quiere decir esto que la economía aquí era muy pobre y era muy difícil de elevar ese nivel de economía. Quiere decir que
Vicente,
antes o después la emigración tenía que venir. Y la
sí,
central hidroeléctrica
¿existía
que...
antes o no?
¿Eh?
¿La inmigración existía antes?
Sí, pero muy poco. Algunos
Aquí,
avanzados, pero muy poco.
en los 60 es cuando más.
Habían algunos, pero muy pocos. Pero sí, siempre ha habido gente de este pueblo. Hay gente, en Barcelona hay mucha gente, en Valencia más, en Alicante, en Madrid, en el norte
Bilbao.
de España, en Bilbao, pues había una zona industrial por todas partes. Pero sobre todo la emigración, digamos, masiva ya viene cuando se invaden la puerta. Pero quiero decir que hubiese sido cosa de tiempo, porque si tú te das cuenta, todos los pueblos de alrededor que no le ocurrió, no tenían una huerta y un embalse que las embalsó esas huertas, también emigraron igual. Entonces digamos que aquí en este pueblo lo que hizo la central fue adelantar esa emigración.
De todas maneras,
El final
Vicente,
hubiese sido el
si
mismo.
hidroeléctrica sube el agua arriba, había tenido muy poco éxito, porque es que la tierra aquí no.
Bueno, pero hubiesen habido los cereales y leguminosas serían así. Hubiese habido producción. Si hay agua, hay vida.
Porque hoy en día, ¿cómo funciona? Hoy en día hay un riego por aquí, ¿no?
Riego no, aquí
Aquí,
no, la que cae
¿no?
de arriba,
La que llueve.
la que llueve.
La que llueve.
Sí,
Que estamos
esto.
en una temporada en la que todo se ve muy verde, entonces pensaba, bueno.
Es que
No,
este
no,
año, por
no.
ejemplo, ha llovido mucho y está la siembra muy bonita. Porque ha llovido mucho.
Es bonita a lo mejor de momento, pero si no llueve ahora,
Uf.
a pesar de llover tanto, es muy malo. Porque
Como
aquí,
en mayo
como te he dicho
no
antes,
llueva,
la
la
tierra aquí,
cosecha
la mayoría de los
no vale
campos,
nada.
a lo mejor te tienen así de tierra o menos.
Y luego rota.
Si llueve mucho, eso se queda como barro. Como abajo es todo piedra, se queda como barro. Pero cuando empieza a secarse, eso se queda duro, duro, duro. Entonces la siembra y no desarrolla bien. Ahora, si cuando ha llovido mucho, a las 2 o 3 semanas vuelve a llover, o vuelve a llover, esa tierra se mantiene húmeda y bien. Entonces hay unas cosechas buenas aquí del cereal. Pero si llueve mucho de una vez y luego hay un tiempo que no llueve, es al revés, se queda como barro ahí
Apelmazado.
prensado, apelmazado, que eso se queda duro, duro.